protagonista sin duda de noticia de los últimos días, de las últimas semanas y de los próximos días, Ángela María Robledo, es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Lo que se ha insistido mucho después de los resultados de la primera vuelta presidencial es que definitivamente Colombia va a tener una vicepresidenta, porque las dos candidatas a la vicepresidenta, a la vicepresidencia, son mujeres, y eso es un dato bien importante. Será la primera vicepresidenta, será Ángela María Robledo, será Marta Lucía Ramírez. Hoy tenemos con nosotros Ángela María Robledo en esta serie de entrevistas que hemos venido realizando en RCN Radio durante toda la campaña, para que ustedes conozcan mejor a los candidatos, tomen una decisión a conciencia y voten bien el próximo domingo, en este caso ya para segunda vuelta. Bienvenida otra vez a nuestra cabina, doctora Ángela María Robledo, gracias por acompañarnos.
Gracias, Yolanda, muy buen día para ti, para quienes te acompañan en esta mesa de trabajo y para todos y todas las oyentes de RCN.
Bueno, hay noticias frescas políticas. Esta mañana dábamos cuenta de la carta de Humberto de la Calle en respuesta al candidato Gustavo Petro, que este fin de semana le mandaba una nota diciéndole como, bueno, sume, venga para acá. El doctor Humberto de la Calle dice un poco como decía un tuitero por allí, ni sí ni no, sino todo lo contrario, pero pareciera ser que se mantiene en su posición de no sumarse a ninguna de las campañas, así se ha interpretado. ¿Cómo reciben ustedes esa respuesta de Humberto de la Calle?
Pues con todo respeto, es para mí un hombre que, como lo han dicho muchas personas, no solo por eso, por lo que dicen, sino por lo que hizo, tiene un lugar en la historia de este país. Lo comentábamos ahora antes de entrar a cabina, este país cambió. Este país hizo unas elecciones quizá las más tranquilas después de décadas y décadas de guerra, de amenaza, de votar con un fusil en el hombro o en la nuca, y eso me parece que hay que reconocérselo a este hombre. Yo espero, ojalá muchos de estos jóvenes, muchas de estas mujeres que lo acompañaron en esa campaña, que para mí va mucho más allá de los votos que sacó, le están pidiendo que apoye la tarea. Pero yo leo la carta, yo no sé si es con mi deseo, y de alguna manera me parece que está diciendo que de este lado está la paz, de este lado está la promesa de cumplir el acuerdo, lo que para él es fundamental, o sea que de otra manera sería incumplir la palabra. Y que lo diga un hombre como él, que nos ha mostrado, no solo ahora, sino en todos los cargos que ha ocupado, que es un hombre de palabra, un hombre serio, un constitucionalista enamorado de Colombia y de la paz, me parece que es una manera de apoyarlo. A cada cual hay que apoyarle, hay que respetarle el estilo, pero en estos días que sigo tejiendo relaciones y hablando con tanta gente, hay cantidades de jóvenes liberales, estos que llaman los liberales rebeldes, que están de este lado de nosotros porque piensan que hay que proteger la paz y la vida.
Ahora, usted interpreta la carta de Humberto de la Calle como que de este lado, es decir, de la campaña de Petro está la paz, pero él no les da un respaldo contundente diciendo me sumo a la campaña.
No, por eso digo que hay, pero me parece que hay formas de leerlo. Dice que es contundente que en la postura de Duque frente al acuerdo hay enormes riesgos, y que no solo se lo han dicho, sino que él lo sabe, y dice incumplir el acuerdo deshonra la palabra empeñada. Me parece que es una manera de decir, y también dice siempre reconocí en campaña con Gustavo Petro, incluso lo decía públicamente, todo lo que es el paquete de política social, que no es nada más ni nada menos, y lo decía, lo conversaba con ustedes aquí en cabina, cumplir la Constitución del 91 y la apuesta de cumplir los acuerdos en la Colombia humana. Pues es una manera de, no lo quiero comprometer, no voy a forzar, pero me parece que está diciendo que poco es una manera de apoyar.
Doctora Ángela María Robledo, las últimas encuestas que se conocieron varían en las diferencias, pero todas dan como ganador a Duque. Algunas le dan 10 puntos de diferencia, otras incluso hasta 20. La que más cerca los da pone a 6 puntos de diferencia a Petro de Duque. En las cuentas que ustedes tienen en la campaña, ¿qué piensan? ¿Les darán los días que quedan para voltear eso que están mostrando las encuestas? ¿Cómo analizan ustedes?
La verdad es que estas encuestas se hacen antes del apoyo, yo diría, decisivo de Antanas Mockus a la propuesta. Cuando Gustavo Petro en Tarima me encargó hacer la tarea de buscar estas alianzas con el Polo, con los verdes, con los liberales, si fuera posible, la tarea fundamental para mí era, pues claro, consolidar esas alianzas y encontrar los mejores aliados. No fue una tarea solitaria, fue una tarea colectiva que tuvo esos resultados tan importantes. Pero creo, y de manera especial me apliqué a ese ejercicio, y fue buscar el acercamiento con Antanas Mockus. Lo conozco hace mucho tiempo, 25 años, en la mesa del viejo Federici, quien nos invitó y conminó a hacer política, y supe y sabía lo delicado que era acercarse a Antanas, no presionarlo, y esto fue un diálogo pedagógico con su mejor amigo y un amigo muy cercano, que es Carlos Augusto Hernández, el profesor de la Nacional, filósofo y amigo de Antanas, con quien habló horas de horas, y finalmente se produjo el hecho político. Yo creo que con ese apoyo, con el de Claudia López, con el de Los Verdes, hoy voy a una reunión, a un evento enorme, con académicos, con artistas, están todos los apoyos de los filósofos contemporáneos más importantes. Yo creo que todo eso ha ayudado, yo creo que a disipar temores y a un apoyo para nosotros muy, muy, muy importante. Los cálculos, yo soy mala, Yolanda, para hacer cálculos.
¿Para sumar y restar?
No, porque a mí me dicen que soy una política salida de yo no sé dónde, porque yo... Pero yo sí creo que con todo eso nosotros vamos remontando el resultado y que Colombia va a entender que de nuevo vamos a una decisión para apoyar la paz o para volver a la guerra. Nosotros con un elemento diferenciador, que es la reconciliación. Nosotros no queremos ni anclarnos en el odio ni en la venganza, y queremos también y creemos que nos vamos a enfrentar o a la clientela que está toda del otro lado, nunca se habían alineado tan fácil y tan pronto, y de este lado que están las ciudadanías libres, con un nuevo país que se asomó el 27 de mayo con cerca de 10 millones de votos, como nunca había ocurrido.
Usted se ha definido como una tejedora de relaciones. ¿Cómo tejió la relación con Mockus para, digamos, usted venía de donde Mockus, ha sido mocusista, pero creo que usted fue fundamental en convencer a Mockus de que cantara su voto y apoyara a Petro? ¿Cómo lo logró? ¿Y qué cree que significa eso en términos de votación?
Lo logré a la manera mocusiana, esperando que se diera un tiempo, encontrando, como les decía, los mejores interlocutores. El sábado estuve en su casa un rato en la noche, porque nos debíamos un diálogo completo con su esposa, con Adriana, que es una mujer tan decisiva en la vida de Antanas. Todo ese diálogo se fue dando y él fue elaborando su tarea. Y fíjense lo interesante, es como parecido a la carta de Humberto. Pues primero Antanas prepara toda esa puesta en escena y él después dice: yo apoyo a la Colombia Humana y apoyo a Petro, pero su primera expresión fue muy indirecta, fue a través de ese los mandamientos, usted los va a cumplir, usted se compromete con esto. Esa es la forma como Antanas, y como lo quiero tanto, sabía que no podía ni invadir, ni presentármelo en la casa, ni tocar, ni Antanas, recíbame, no. Fue un tejido, y así hemos aprendido a hacer política desde la pedagogía, y yo estoy absolutamente feliz. Estuvimos el domingo recorriendo muchos municipios agrícolas en Boyacá, con una enorme preocupación sobre lo que puede pasar con el agua. Esa fue una zona donde el gobierno de Álvaro Uribe se entregaron muchas licencias de exploración, que ven estos campesinos amenazada su producción. Y Antanas nos acompañó 5 horas por lo menos, caminando y viajando de municipio en municipio, y estoy muy feliz tanto de poder estar compartiendo esta campaña con Gustavo Petro como con Antanas Mockus.
La Colombia Humana, las propuestas de la Colombia Humana han ido como moviéndose hacia el centro, se bajaron de la constituyente, Petro se ha ido desmarcando del socialismo de Chávez y Maduro, han ido moderando el discurso. ¿Qué le hace pensar que la gente les cree y que no consideran esto un oportunismo, precisamente porque están tratando de conquistar los votos del centro, que llegan a casi 5 millones?
Pues yo creo, María Isabel, que quizá...
María Elvira.
Ay, perdón. Perdón, María Elvira. Uy, lapsus. Yo creo, María Elvira, que las propuestas nunca fueron, pues, extremas. La verdad es que en un país tan de derecha como este, en un país con tantas condiciones de desigualdad, decir que se aspira a que la educación sea gratuita y universal, pues suena como a socialismo, ¿cierto? Pero eso no es nada distinto a la Constitución del 91. Cuando decimos que la salud, que ya está consagrada como ley estatutaria, como derecho fundamental, que lo sea, pues también suena extremo. Pues resulta que en el diálogo con los 5 gremios más importantes de salud de este país, precedidos por el doctor José Félix Patiño, las 5 propuestas que hacen están incorporadas en nuestro programa. Entonces, decir que la tierra hay que redistribuirla está en la aspiración de los liberales, en la ley 160 que redactó José Antonio Ocampo, hoy uno de los presidentes de del Banco de la República, es que pues es tan poco lo que se ha avanzado en política social que cualquier cosa que se proponga está ahí. Yo lo que creo es que precisamente estas alianzas, y parafrasearlas y ponerlas en un lenguaje como se está poniendo, lo que ayuda es a que se entienda que aquí no hay ningún extremismo, y a eso ayudan las alianzas, y eso es lo que hemos hecho. Yo valoro que nos hayan señalado énfasis, que nos hayan señalado riesgos, que hayan quedado recogidos, y yo creo que eso está ayudando mucho a entender que aquí no había ninguna extrema izquierda, que aquí lo que hay es una propuesta democrática.
Estamos hablando con Ángela María Robledo, es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Para quienes nos quieran acompañar, además de tener la señal en el dial, estamos también en Facebook, vía streaming, y estamos vía streaming en nuestro canal de YouTube. Siguiente pregunta la tiene José Manuel Acevedo para ella.
Doctora Ángela María, es que le leo un trino de Gustavo Petro que dice lo siguiente: la otra campaña junto a todos los corruptos. Nosotros juntamos las ciudadanías libres. Y entonces yo me pregunto cómo es la cosa. Todos los que están contra mí son malos y todos los que están conmigo son buenos. ¿Usted cree que le hace bien ese tipo de categorizaciones a la democracia colombiana?
Bueno, pues a nosotros nos han dicho todo el tiempo que somos de extrema izquierda, y pues ahí hemos ido remontando que no es así. Yo creo que el reto que tiene Iván Duque es demostrar que no es así, pero pues a mí que me digan si no es realidad, pues, o sea, yo me lo estoy inventando, que allá están los conservadores con quien compartí 8 años Congreso, y de la única manera que opera la mayoría de ellos, no todos, es con mermelada y extorsión. No hay nada. La U también, que aportó a la paz, y por eso me sorprende enormemente que esté hoy del lado de Iván Duque, pues también, pero allá están. Los liberales de César Gaviria, que ya se le han abierto una cantidad, puede que en la primera línea estén los congresistas, pero mucha de la gente de los liberales están apoyándonos a nosotros. Ordóñez. No lo estamos inventando, que Ordóñez persiguió a las mujeres, a los gays, a los indígenas, no, eso no es realidad, y fue destituido. Bueno, Luis Alfredo Ramos, su nombre sobre el cual pesan enormes, digamos, todavía tiene un proceso en curso, ¿sí? Entonces, Álvaro Uribe, pues, o sea, Álvaro Uribe también gobernó con mermelada. Voten, voten, decía en su momento antes de que se fueran los parapolíticos a la cárcel, y tiene cantidades de primos, de sobrinos, de hijos de parapolíticos en sus filas. Entonces yo sí creo que les queda muy difícil, bueno, y ni que hablar de cambio radical. Igual, no todos son ladrones, yo no creo que todos seamos los malos allá y los buenos acá, pero de todas maneras la maquinaria, las prácticas de mermelada y la extorsión sí acompañan hoy a Iván Duque, y pues entonces, ¿a quién le resulta creíble decir vamos a trabajar por la legalidad, por la legitimidad, contra la clientela, no estamos haciendo acuerdos con nadie? Pues llegaron por debajo de la mesa. A mí me preocupan mucho más. Hubiera sido preferible una gran rueda de prensa diciendo a qué se comprometen. Tienen todo el derecho a buscar un gobierno que les dé gobernabilidad, sí. Claro que sí, es lo que han hecho todos los demás, pero esto que lleguen casi que los metan al closet para, sí, que no toquen a un hombre como Iván Duque, que además de frágil y de faltarle experiencia y saber que le respira en la nuca Álvaro Uribe, llegan toda esta cantidad de señores que no sabemos qué es lo que están acordando, pues yo creo que no se trata ni de buenos ni malos, doctor, son verdades de apuño.
Roy Barreras es un señor que está asociado también un poco con el estilo de política tradicional. Si Roy Barreras dijera hoy o mañana me voy con Gustavo Petro, ¿ustedes lo aceptan?
Ya no lo dijo, se fueron creo que en voto en blanco. Ya no lo dijo. Y a mí sí me sorprende enormemente que un hombre como Roy Barreras, que seguramente también, pues Roy ha hecho política tradicional, pero Roy también le aportó de manera impresionante al acuerdo de paz. Yo no soy de las personas que digo del lado están los malos y de aquí los buenos. No, yo pienso que hay unas zonas grises en las que todos estamos. El gran lío, y en eso soy muy mocusiana, es que si entras en relaciones peligrosas, pues terminas actuando de esa manera. Pero ellos ya se fueron con voto en blanco o se fueron de manera vergonzante casi con Iván Duque. O sea, pues uno diría un hombre que le apostó a la paz como Ruy Barreras, pues hubiera sido interesante, pero no, ya no están aquí. Todos se juntaron con Iván Duque.
Doctora Ángela María Robledo, hablando justamente de si allá están los buenos, aquí los malos, han sido particularmente agresivos los seguidores de Gustavo Petro y de su campaña con quienes han anunciado voto en blanco. No hablo de los candidatos, pero hablo de los seguidores. Bastante fuerte, criticando tanto a los dirigentes políticos como a columnistas, en fin, y ciudadanos del común que están diciendo, voy a votar en blanco porque no me gustan ni Petro ni Duque. Y viene la agresión, y eso se interpreta como que, oiga, nos falta un poquito de tolerancia frente a lo que dicen los otros, claro. Porque es que aquí hay Duque, Petro, hay voto en blanco.
Claro. Pero además, Petro ya votó en blanco en una oportunidad.
Claro, es decir, el voto en blanco es una posibilidad válida, es una opción para ciudadanos que consideran que no le gustan.
Claro, lo que pasa es que esta vez pues no cuenta, ¿no? Y por eso está la propuesta que hizo Armando Noboa. Armando Noboa hizo una propuesta como magistrado del Consejo Nacional Electoral diciendo, pues si no cuenta, si no tiene ningún efecto, debería desaparecer de tarjetón. Fue todo un debate. Mira, nosotros hicimos una sugerencia y la hemos acogido muchos en la campaña. Yo no soy una mujer agresiva, yo no soy una mujer violenta, yo soy una mujer vehemente y he dicho y he visto que así como se hacen las cosas, resultan. Entonces acordamos una regla para las redes en la Colombia Humana y era no insultar, porque nos parece que eso no funciona. Un insulto quita un voto, un insulto indigna al otro, eso lo estamos planteando. No, del otro lado también ha habido muchos insultos, a nosotros nos dicen muchas cosas, pero yo creo que esa no es la manera de hacer la campaña. Pero sin embargo, ayer escuchaba, no son esas voces airadas, ayer escuchaba una muy muy buena entrevista del profesor Medófilo Medina de la Universidad Nacional, bueno, profesor pues ya titular, honorario, y Medófilo hacía un análisis histórico muy interesante del sentido del voto en blanco, y por supuesto llega a la misma conclusión: votar en blanco en este momento no le sirve a la oportunidad de hacer un tránsito de la guerra a la paz, de hacer un tránsito de dejar de ser un país tan desigual a crear condiciones materiales y reales para volver la educación, la salud, no privilegios sino derechos. Entonces creo que hay muchas formas de acercarse, incluso un análisis ayer en alguna revista, en un medio, también señalaba como las enormes, digamos como que no tiene sentido, pero pues si el voto es libre y nos lo creemos para todos y todas, esa es una opción que existe. Yo creo que en este momento nosotros necesitamos desde la Colombia Humana ese voto libre, desatado y consciente, pero está la libertad de esa cédula que el 17 de junio con ella votas por quien quieras.
Uh-huh. Doctora Robledo, usted en reciente entrevista que vi en el periódico El Tiempo mencionó que usted incluiría en el Producto Interno Bruto, en el PIB, el trabajo de la mujer a nivel doméstico. Uh-huh. La llamada economía del cuidado. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con incluir? O sea, ¿cambiaré la forma en la que hoy en día ya el DANE calcula el valor del cuidado doméstico, o a dónde iría?
Sí, porque el DANE lo incluye ahora a través de la de aplicar la ley de uso del tiempo, ¿cierto? Es una de esas cuentas satélites que existe y que ya permite en esta segunda versión de la encuesta demostrar que es un aporte de 134 billones de pesos, lo que significa, porque ahí la encuesta del uso del tiempo, eso es un tema muy nuevo, por eso me detengo un poco, señala, le preguntan al padre, a la madre, al viejo, en qué usa su tiempo, y eso tiene una analogía económica: lavar, planchar, cocinar, el pan coger, cuidar los niños, y eso te da la posibilidad de que son 134 billones. Nosotros creemos que no es suficiente señalarlo como cuenta independiente, que habría que encontrar el camino, porque sería uno de los sectores que más le aporta. Y además del reconocimiento, que para las mujeres es fundamental, porque una de las razones por las cuales se violenta a las mujeres es, como lo dicen los hombres, usted es una mantenida, y ahí lo que demostramos es que ahí el hogar es una unidad productiva, no solo reproductiva. Queremos después transitar en ese reconocimiento como parte de la riqueza de un país, poderlo configurar como un elemento de redistribución a través de, ojalá, de constituir una pensión no contributiva.
Claro, pero eso no, eso por ejemplo no aumenta la producción, no aumenta el crecimiento. Eso simplemente es una cuenta que calcula el valor que contribuyen las mujeres y los hombres que están en el cuidado a la economía. ¿No sería eso como masajear las cuentas?
No, eso no es masajearlas, eso es incorporarle perspectiva de género a la economía. Eso sí es riqueza. ¿Cómo me vas a decir tú? Digamos, imaginémonos una ciudad donde no nos levantemos las mujeres ese día. Ese día no se mueve Bogotá. Ese día Bogotá no se mueve. ¿Cómo no va a ser riqueza? ¿Cómo no va a ser riqueza lo que se produce? Ese es el gran aporte de las economistas feministas, de una mujer como Ana Isabel Arenas, con quien tengo esta mesa de economía del cuidado, o Carmenza Saldías. Nosotros en Bogotá, con Antanas Mocus, lo hicimos realidad para reconocer en los hogares con jefatura femenina ese trabajo como parte de un aporte a el pago de servicios. Hay experiencias en el mundo que pueden hacerlo, que exige innovación y pensar la economía no solo desde la perspectiva de la economía ortodoxa.
María Elvira.
Doctora Robledo, usted se declara feminista y ha sido gran defensora de los derechos de las mujeres. Si ustedes ganan las elecciones, seguramente las políticas de género serán una prioridad y serán su prioridad, pero ¿en qué aspecto del problema específicamente se centraría usted?
Pues yo en dos o tres, tenemos un decálogo, sí, que de alguna manera tiene relación, pero yo diría fundamentalmente en cero tolerancia a las violencias contra las mujeres, a todas las formas de violencia, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia política, la violencia económica. Eso diría que es un tema. El segundo, en justicia, que quede incorporada la perspectiva de género, la impunidad en el tema de los delitos contra las mujeres es del 98%, estudios recientes de Amnistía Internacional que lo demuestra, y eso hay que trabajarlo, y eso hay que trabajarlo con la fiscalía y hay que trabajarlo con los jueces, porque ahí es donde muchas veces está la principal dificultad. ¿Atado a qué? A fortalecer las comisarías de familia. Claro. Eso es un punto para mí fundamental. El tema, ampliar el concepto de trabajo. El considerar que en casa se hace trabajo, que las mujeres trabajan, y eso tiene poco a poco que irlo recuperando esta sociedad, y allí también estarían, por supuesto, incorporadas las madres comunitarias que se han peleado su condición de ser consideradas como trabajadoras. Eso al principio era trabajo voluntario, pero se ha ido consolidando en una tarea fundamental. Diría también, atado a eso, y eso será también un gran debate, tributación con perspectiva de género. El ejercicio de menstruación sin impuestos es el primero, y lo hicimos con Jorge Robledo, valga decir, y con Natalia Moreno, que trabaja en su equipo, que es una economista feminista muy, muy, muy valiosa. Esas son las tareas que uno quisiera, y muy especialmente mujeres rurales. Uh-huh. Yo también trabajé mucho, hay unas plataformas que han venido apoyando distintas organizaciones nacionales e internacionales de mujeres rurales que tienen propuestas productivas de participación política, de acceso a la tierra, de mecanismos para facilitarles el crédito, porque la ley la tenemos, es la ley 731, pero no se cumple, y entonces no hay que hacer muchas más leyes, ya están ahí. Lo que pasa es que en Colombia muchísimas de esas leyes no se cumplen en referencia con lo de las mujeres, y eso significaría, María Elvira, que hay que hacer una tarea de interinstitucionalidad para que funcione, trabajar muy cerca al Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda, al de Agricultura y al de Salud, mínimo para que sea una realidad, saldar esta deuda con la situación de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes y de las viejas en Colombia.
Doctora Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, me gustaría aterrizarle un poquito sobre este tema de violencia intrafamiliar. Nosotros hemos venido hablando mucho aquí en RCN de Radio, uh-huh, sobre la violencia contra los niños y cómo se ha vuelto casi que parte del paisaje. Tenemos el reporte de una niña brutalmente asesinada este fin de semana en la ciudad de Santa Marta. Aterrizar, digo, en términos de políticas públicas específicas, uh-huh, porque dijéramos que todas las campañas hablaban en términos generales de reducir la violencia intrafamiliar, pero políticas públicas específicas, ojalá una, doctora Ángela María Robledo, que nos puede llevar a reducir la violencia intrafamiliar, reducir la violencia contra los menores.
Mira, fortalecer el trabajo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si tú lo fortaleces en una perspectiva sistémica, no de atención solo a los niños, sino a las familias, estoy segura, reduces la condición de violencia y de maltrato contra los niños y las niñas. Y una tarea que hice con Antanas Mocus, cuando trabajé con él, que se llamaba Desarmarnos con Amor. Eso fue uno de nuestros programas de política pública, donde trabajábamos de manera conjunta fiscalía, jueces, todo lo que tenía que ver con bienestar familiar a nivel nacional, con distrito, yo era la directora en ese momento, a nivel local, y logramos reducir la violencia contra los niños y contra las mujeres, porque había una tarea fundamental. Y yo quisiera volver a revivir una experiencia de Bogotá, que fueron los consejos tutelares, que era una experiencia donde casi por cuadras, Yolanda, se conformaban grupos de personas que eran las corresponsables del cuidado de los niños. Una alerta, María Teresa Garcés estuvo ahí en el corazón de esos consejos tutelares, una alerta sobre un golpe, un grito, un ruido en una casa, inmediatamente se reportaba a la policía y logramos bajar los índices de maltrato infantil y, por supuesto, de muertes. En esa época no hubo muertes de niños en Bogotá, y eso puede hacerse con lo que tenemos, con la institucionalidad en curso.
Doctora Ángela María, se dijo que esta semana, y hoy en concreto, si no estoy mal, el doctor Gustavo Petro revelaría algunos de los nombres de las personas que le acompañarán en su gabinete en caso de que resulte elegido presidente de la República. ¿Por qué no nos anticipa algunos de esos nombres si usted ya los conoce?
Eso ha sido una tarea larguísima. Eso, se están buscando hojas de vida desde hace mucho tiempo. Se quiere acertar, se quiere dar un mensaje de confianza al país, con gente formada, con gente comprometida, una hoja de vida impecable. La tarea es enorme, pero eso ya le tocará a Gustavo Petro que les digan. Pero estamos buscando muchas mujeres, uh-huh, un número de mujeres. En nuestro compromiso y en nuestro programa está el 50% o más, lo dijo el otro día Gustavo, y esa es, digamos, la tarea. Pero yo creo que vamos a producir un primer avance bastante, ¿académicos?, bastante importante, académicos con gestión sí, pública, porque eso es importante tenerlo. Eso fue un aprendizaje, digamos, de Antanas, la primera alcaldía a la segunda. La primera alcaldía de Antanas tuvo un corte académico muy importante, pero digamos, mientras se aprendía, transcurrió un tiempo. La segunda, que fue donde yo participé, se hizo una combinación de capacidades, de conocimientos, pero por supuesto, pues nosotros afincamos esta democracia en el saber como uno de sus pilares fundamentales, y seguramente serán personas, ya tendrán la oportunidad, yo creo que habrá rueda de prensa, y ahí será Gustavo el que dará los nombres de las personas.
Con las ganas.
Se están haciendo las indagaciones, mucha gente está ocupada, mucha gente tiene sus tareas. Yo quiero una tarea más de coordinación. Soy muy buena para coordinar, yo fui muy eficiente como directora del distrito, fui muy eficiente como decana de la Javeriana. Soy una mujer que respeta procesos, pero enfocada a logros. Me gustan también los logros. Entonces quisiera, como he dicho, dos tareas: la de la reconciliación en el posconflicto y la de todo lo que tiene que ver con política, digamos, no solo de género también, María Elvira, sino quizá incorporar todo lo que es generación y etnias, que es parte, digamos, de lo que quisiéramos en esas personas, en estos grupos que han estado tan excluidos en Colombia.
Jorge Espinosa pregunta para Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, que nos acompaña esta mañana. Estamos, recuerden, vía streaming en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Espinosa.
Sí, ustedes en el gobierno, en caso de que la victoria sea para ustedes el domingo y tengan que sentarse a conversar con el alcalde Peñalosa, con el que no tienen buena relación, ¿financiarían el metro aéreo que él tiene planeado? Porque sin la nación ese metro pues no se puede hacer.
Sí, no, ya ha dicho Gustavo Petro que no.
No.
Habría que, entre otras, esto ya se va a saber y será pues fundamental, porque es que resulta que los planos del metro subterráneo estaban listos para licitación. Solo faltaba algunos elementos de detalle, de ingeniería de detalle, que es lo que yo he aprendido sobre el tema del metro. En la propuesta de Peñalosa solo tenemos la primera fase de lo que diríamos es la fachada del metro y quizá algunos elementos de diseño. Pero lo verdaderamente importante que se hizo en la administración de Gustavo Petro fueron los estudios geológicos sobre la disposición del suelo en Bogotá para tener metro. Y eso está ahí, y Gustavo claramente lo ha dicho que no se daría esa propuesta. Habría que buscar, porque esa tarea sí estaba lista para sacar la licitación. ¿Cómo? Pues habría que convencer a Peñalosa, que es bastante terco, ¿cierto? Aquí dicen que se ha empeñado en unas tareas que verdaderamente le han hecho. Pero yo sí creo que Gustavo, a diferencia de Peñalosa, gobernó mucho más de la mano de la ciudadanía, de los excluidos. Aquí este hombre no oye a nadie. A nadie. Él tiene la Bogotá de cuando fue la primera vez alcalde, nos quiso poner otra vez ciclovías por todas partes, sigue pensando el espacio público de la manera como lo hizo, despojando a la gente de su posibilidad de trabajo. No, aquí, la verdad, creo que el otro día alguien decía es que Enrique Peñalosa gobierna de espaldas a la ciudadanía, es muy áspero, y yo creo que como le ha ido tan mal, es el peor alcalde no solo de Bogotá de los últimos años, sino el peor alcalde de Colombia en este momento. Pero bueno, habrá que sentarse a conversar. Aquí nada se va a hacer a las malas, nada. Todo con argumentos y con estudios. Y esos estudios que dijo Peñalosa que los habían hecho lavándose los dientes, no señor. Eso fueron estudios que tienen un soporte que profesores de la Universidad de los Andes los han avalado, porque le han hecho un enorme seguimiento a lo que fue esa propuesta que se quedó a mitad de camino.
Doctora Robledo, pero no podemos desconocer que Petro tiene fama de soberbio. Él mismo lo reconoce también, que a veces ese es uno de sus problemas, que es autoritario y que tiene serias dificultades para armar equipos y trabajar en equipos. ¿Cómo piensa lidiar con eso?
Pues mira que lo he dicho en tantas veces, me hacen esa pregunta. Uy, en general los hombres en las culturas patriarcales son muy soberbios y van aprendiendo. Yo también trabajé con Antanas Mockus, que tenía fama de autoritario y soberbio, y Antanas fue aprendiendo. Y yo creo que ahora, en esta campaña, yo he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente que trabajó con él, ¿cierto? Jorge Rojas, Ricardo Bonilla, Susana Mohamad, María Mercedes Maldonado, que es la coordinadora programática, Gerardo Ardila, Óscar Sánchez escribió una columna diciendo, claro que sí, a veces, pero ¿quién no es difícil? ¿Quién no es complicado? Pero yo creo que uno siempre puede ser mejor, María Elvira, y cuando hay una disposición de acertar, yo lo veo con toda esa disposición. Me parece que la manera como fuimos acogiendo las recomendaciones de los verdes, ahí no hubo terquedad, entendimos no solo un oportunismo, porque aquí creo que nos estamos jugando más que este gobierno una coalición de largo aliento. Entonces yo creo los aportes del centro, del polo democrático en el tema de la paz, un mayor énfasis. Y mira, hablo del centro democrático, también la disposición a que pase lo que pase, hay que sentarse a un gran diálogo nacional. Yo creo que eso se lo debemos a Colombia y esa tarea está ahí. Vamos a ver si la podemos hacer, pero estamos dispuestos de este lado a hacerla.
Sí. Doctora Ángela María, en las últimas semanas hubo un debate por cuenta de una decisión del que fue en su momento el secretario de la JEP, del señor Néstor Raúl Correa. Él, pareciera que sin consultarlo con muchas personas, decidió darle unas vacaciones al bombardero del Nogal. ¿Usted qué piensa de esa decisión?
No, pues me parece desafortunada. La JEP es una... La JEP de por sí es una justicia difícil de entender en el mundo entero. Sí, porque como lo dice el profesor Iván Orozco, experto en estos asuntos, claro, es un doble estándar. Sí. O sea, mientras sigue la justicia ordinaria, que en Colombia no funciona, porque tampoco funciona, hay esta justicia transicional que crea estándares que la gente, que las personas sienten que es muy flexible, sí, pero es la única forma como se ha podido saber salir de las dictaduras a las democracias o de la guerra a la paz. Entonces me parece que una decisión como esas es francamente desafortunada. Nada, fue tomada antes, ¿cierto? Y Patricia Lineros, quien me parece a mí una mujer muy seria, la profesora Patricia, ha tenido que lidiar con muchas dificultades. ¿Qué queremos nosotros? Y lo escuchaba también en un foro reciente con el padre de Ru. La Justicia Especial para la Paz tiene que revestirse de legitimidad en cualquier decisión, en cualquier gesto, porque por esa misma dificultad casi que crea un doble estándar moral. Pero ¿cómo si alguien que hace esto se va a la cárcel y alguien que mató va a tener una pena restrictiva? Eso no es fácil de entender. Y entonces es en ese revestirse de dignidad hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman, porque hay que darle a la ciudadanía no solo la percepción, sino la actuación de que va a ser una justicia en el sentido fuerte de la palabra.
Doctora Ángela María, ya lo decía Yolanda, pase lo que pase, vamos a tener una mujer vicepresidenta, a usted o Marta Lucía Ramírez. Yo quisiera que me dijera una cosa, y solo una, en la que usted encuentra una identidad con Marta Lucía Ramírez, en la que se parezca a Marta Lucía Ramírez, y otra en la que definitivamente no.
Pues, ¿en qué nos parecemos? Yo creo que somos intensas, juiciosas, trabajadoras, y yo me he dado cuenta, digamos, en esta campaña. Es decir, que cuando nos adentramos en una tarea, la hacemos a profundidad, y eso me parece muy valioso. ¿En qué no me identifico? En que, de alguna manera, ella estuvo del lado del no. Ella fue una de las personas que quiso horadar la posibilidad del acuerdo con la hoy Fuerza Alternativa del Común, y que hoy está al lado de una persona que quiere tocar el corazón de los acuerdos, que es Iván Duque. Yo creo que ni siquiera es Iván, es Álvaro Uribe, que es un gran vengador y que no ha podido entender que este país cambió, y él quiere seguir atándonos al odio. Yo no entiendo cómo una mujer que dice que es mujer, que es madre, está diciendo que podemos volver a la guerra cuando nos lo han pedido cientos de mujeres en Colombia, que no quieren seguir vistiendo a sus hijos para la guerra, ni mandándolos a la guerra. Ahí hay una enorme diferencia con Marta Lucía Ramírez.
¿Y hay de pronto identidades en materia de batalla por equidad de género con Marta Lucía?
Yo creo que sí, pero Marta Lucía pues es una mujer mucho más conservadora. Yo soy una mujer que creo que no hay ciudadanías de primera, de segunda o de tercera, que por ejemplo las personas LGBTI tienen todos los derechos, todos, que esa es una ciudadanía plena, que no es una ciudadanía recortada, decirle sí, ustedes tienen derechos, como dicen, pero no pueden tener la posibilidad de casarse, no pueden tener la posibilidad de adoptar. Yo creo que en eso tenemos enormes diferencias, y una que me parece fundamental, que es la postura frente al embarazo adolescente, que es uno de los problemas que en Colombia ha sido tan difícil tocar por la complejidad. Iván Duque y ellas dicen pues que lo que hay que hacer con los adolescentes es pues darles trabajo, ponerles a trabajar, quitarles el tiempo de ocio. Nosotros decimos que hay que desarrollar una política de prevención del embarazo adolescente, y en mi caso, algo que también hice cuando fui directora de Bienestar, trabajar la sexualidad atada al amor. Yo creo que eso ayudaría, y un proyecto de vida para las adolescentes y los adolescentes puede ayudar a desatar esto que a veces se vuelve una enorme trampa de vida para las adolescentes en Colombia, un embarazo no deseado, un embarazo precoz que se convierte en un obstáculo muy fuerte para sus vidas. Ahí habría una enorme diferencia con ella.
Doctora Ángela María, ¿cuál considera usted que es su mayor fortaleza y cuál su mayor debilidad?
Mi mayor fortaleza, que soy una trabajadora incansable y que trabajo con amor, me encanta y me enamoro de lo que hago. Mi mayor debilidad es que quizá a veces me conmueve mucho lo que encuentro y a veces me quiebro un poco emocionalmente, pero eso Marta Nussbaum lo llama empatía. Creo que a veces me quiebro, me duele mucho el dolor de este país, y creo que de pronto es como la fragilidad. Alguien decía que si uno expresa la fragilidad, eso es fortaleza, pero quizá hay momentos de fragilidad que tengo. Bueno, algunos dirán que es fortaleza, no sé.
Tiene su corazoncito.
¿Le gana a veces la emoción?
Sí, bueno, en política las emociones todo el tiempo están ahí.
Son fuertes.
Pero quizá emociones fuertes, emociones intensas. Por eso me gusta tanto la literatura, que creo que compartimos ese gusto, Yolanda. Sí. Porque la literatura nos ayuda a ponerle palabra a veces a emociones que no entendemos.
Un par de preguntas finales para Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, María Elvira y el profe.
Doctora Ángela María, en caso de que ustedes ganen la presidencia, ¿van a tener un congreso mayoritariamente adverso? ¿Cómo lograr gobernabilidad sin repartir mermelada?
Pues mira, María Elvira, De todas maneras hubo una renovación en especial en el Senado, no tanto en la Cámara. Son cerca de 27 integrantes de fuerzas que pueden considerarse progresistas. Y yo estoy segura que frente a iniciativas, eso nos va a obligar a priorizar mucho el ejercicio legislativo, a no sacar y sacar y sacar leyes para que no se cumplan, primero. Y segundo, yo también trabajé, y se los decía cuando me invitaron en la anterior ocasión, fuimos una bancada minoritaria, los Verdes y el Polo, y sin embargo logramos mover iniciativas importantes, como trabajando duramente. Entonces yo creo que teniendo una relación transparente, el Congreso de la República, si se le fijan leyes transparentes, operan como tales. Cuando yo trabajé con Antanas Mockus teníamos un concejal, y sin embargo tuvimos una ejecución casi del 98%. Se puede. ¿Cómo fijamos un protocolo? Yo me imagino que uno puede establecer un protocolo de acuerdo de relación con los congresistas y hacer, como nos hicieron firmar las tablas de la ley, hacerlo con los congresistas, y yo creería que eso ayuda a que el Congreso opere de una manera distinta. O sea, ahí no todos son una mano de ladrones, como dicen, yo no creo eso. Ahí hay personalidades que, moviéndose en relaciones distintas, nos va a dar la posibilidad. Entonces, es decir, es un Congreso que se renueva parcialmente y con unas reglas claras de relación ejecutivo, legislativo, ojalá podamos sacar las leyes que vamos a priorizar, que no van a ser muchas, pero que sí son muy importantes para este país.
Doctora Robledo, ¿usted cree que en Colombia podremos perdonar? Como psicóloga, ¿usted cree que podremos perdonar en este país?
Uy, yo he visto cómo perdonan las mujeres. El viernes estábamos conmemorando los 7 años de la ley de víctimas, estuve con las madres de Soacha. Y bueno, es uno de los momentos en los que tú te quiebras. Una de ellas, su hijo y su sobrino fueron asesinados y no hay justicia. Sin embargo, esas mujeres dijeron, nosotras perdonamos.
Y como
solo queremos saber la verdad. La verdad las libera. Eso es lo que ellas quieren, más que venganza, más que cárcel, ellas. Entonces yo he visto, porque es que quien perdona, tú sabes, profe, son las víctimas, el perdón es de las víctimas, y hay que crear las condiciones para que este país perdone, pero entre tanto, el perdón es algo individual, la reconciliación sí es un proyecto de sociedad, y en eso sí podemos trabajar de manera muy especial, los científicos sociales, pero de manera muy especial los psicólogos y las psicólogas.
¿Y como sociedad nos podremos perdonar y nos podremos reconciliar?
Yo creo que sí. Mira que leía, porque en esta época te toca devolverte a cosas, leía estos dos tomos, pero en general el texto final, el capítulo final del libro de la violencia en Colombia de Fals Borda. Y Fals Borda, el monseñor Guzmán y Umaña, ¿no?
Sí.
Fals Borda dice, cerrando la violencia bipartidista, decía, este país necesita una terapéutica integral, una terapeuta, y utiliza esa expresión como sociólogo, y él decía, eso hay que trabajarlo a nivel institucional, hay que trabajarlo a nivel territorial. Por eso yo he dicho un poco en términos metafóricos, Yolanda, cuando me piden diagnósticos, porque me han pedido diagnósticos psicopatológicos para muchos de quienes trabajan con nosotros, yo he dicho, lo que este país necesita son divanes, poco de manera metafórica, es decir, lugares de escucha,
de catarsis,
de duelos, para poder reconciliarnos. Yo creo que es la manera como nosotros le pediríamos perdón. Pacho de Rú, en el debate que teníamos hace poco de diálogo de opuestos, decía, ¿dónde estaban ustedes cuando estábamos en la masacre de Barranca y nadie llegó? ¿Dónde estaban ustedes cuando estábamos enterrando a nuestros muertos? Pacho de Rú. Y yo entonces le dijimos, Pacho, nosotros tenemos que pedirle perdón a tantas víctimas en este país y de verdad crear lugares de catarsis. Antanas decía de confesionarios en un debate que teníamos hace un tiempo. Yo decía, digamos, de divanes, que es el lugar donde tú vas y te escucha alguien respetuosamente, tu terapeuta, y te permite transitar el dolor. No te lo resuelve el terapeuta, lo resuelves tú. Eso sería muy bello en Colombia, yo creo, porque aquí nos vamos a tener que tomar de la mano con todos, para poder hacer una propuesta de una Colombia, como dice Humberto de la Calle, donde quepamos todas y todos.
Ella es Ángela María Robledo, es fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, quiere ser vicepresidenta de Colombia. Ustedes la conocen, la escuchan, el domingo tienen en sus manos la decisión. Obviamente vamos a conversar también con la doctora Marta Lucía Ramírez, como lo hemos hecho con todos los candidatos aquí, todas las voces, todas las opiniones. Doctora Ángela María, muchísimas gracias por haber aceptado las distintas invitaciones, por habernos acompañado en distintos momentos en el cubrimiento de esta campaña. El domingo los colombianos toman la decisión.
Así es, Yolanda, muchas gracias, sí. A un voto alegre, sereno, con confianza, yo espero y agradezco este espacio siempre tan abierto. Muy amable a ti y a tu equipo por las preguntas y bueno, que gane la democracia el próximo 17 de junio.
Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Todas las voces, todas las opiniones. Ustedes.